Consideración del proyecto de ley que dispone de la habilitación de unidad especializada para la atención, tratamiento. Ay, no, gracias. Consideración del proyecto de ley que modifica los artículos 420 y 421 de la ley 1286/98, Código Procesal Penal.
A consideración. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Bueno, esto es un proyecto de ley que viene con media sanción del Senado, tiene sanción ficta al día de hoy. Consiste en la modificación de los artículos 420 y 421 del Código Procesal Penal con relación al Instituto del Procedimiento Abreviado. ¿Qué es lo que propone la norma con media sanción? Dice, hasta la audiencia preliminar se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando... Y acá esto es lo importante. Primero, se trate de un hecho punible, esto significa que puede ser un crimen o un delito, cuya expectativa de pena privativa de libertad no supere los 12 años de privación de libertad o multa. Acá es muy importante explicar el alcance de esta norma, ya que habla de expectativa de pena. Acá el doctor Eusebio sabe muy bien. Significa que es lo que se espera aplicar por ese hecho punible. Pero, por ejemplo, este procedimiento abreviado se va a poder aplicar a un caso de homicidio, porque en el homicidio tenemos el marco penal en el 105, inciso primero, de 5 a 20 años. Es decir, ¿un homicidio puede tener una expectativa de pena de 12 años? Sí, puede tener una expectativa de pena. Pero lo que sucede es que incluso los casos de abuso de menores que tienen pena, el abuso sin coito tiene de 4 a 15 años, podría ser aplicado un abreviado en estas condiciones. El problema es que en un procedimiento abreviado prácticamente es un pacto entre el Ministerio Público y la defensa, sin que se someta al análisis del grado de reproche del autor, situación que se da en forma amplia en un juicio oral y público para los casos graves. El argumento es que con esto se va a descongestionar el sistema. En realidad, también la norma establece que en el requerimiento fiscal se podrá solicitar como pena hasta las 3/4 partes de la expectativa, es decir, primero, luego que ya sea una prognosis de lo que debería aplicarse, vos como fiscal, o sea, la persona como fiscal, el fiscal en este caso. Y otra vez sobre eso se le hace un descuento de 3/4 partes. Si se tratase de un caso de robo y se aplicase una expectativa de pena y le dicen, bueno, te vas a ir 10 años y si te vas a un juicio oral y público serán 10 años, pero si te sometes al abreviado son 5 años y otra vez el descuento más el descuento, terminamos en lo mismo. Es decir, en realidad acá no va a existir un control real, señor presidente. Señor presidente, no puedo gritar más, no sé si un poquito más espacio pueden hablar los colegas. Me duele la garganta. Esto es demasiado importante, en serio, queridos colegas. Es demasiado importante y después nosotros vamos a ser los culpables de esto si se aprueba. En realidad, este procedimiento abreviado se puede aplicar a todos los hechos punibles graves, ni qué decir a los delitos de cuello blanco que van a venir a plantear y sin ningún tipo de análisis o de violando el principio de legalidad procesal y violando también el principio de inocencia. ¿Por qué? Porque dice, en todos los casos, dice el imputado, en todos los casos el imputado deberá realizar ante el juez un relato circunstanciado y completo de su participación. Es decir, que acá el imputado debe confesar y eso viola el principio constitucional de principio de inocencia. Por esta norma se le está obligando al imputado a declarar sí o sí y sobre lo que él se declara va a investigar el Ministerio Público. Creo que esto es bastante claro que no podemos admitirlo. Bueno, que el imputado admita el hecho, esto está así hoy. Lo grave de todo esto, además de violar el principio de inocencia, de violar el principio de reprochabilidad, ya que esto se presume prácticamente para llegar a este trato. Si bien hoy el procedimiento abreviado es aplicado en hechos punibles hasta una pena de 5 años, en realidad ahí aún rige el llamado principio de prevención especial, donde se le quiere recuperar a la persona. Pero con esto se está abriendo para aplicar el procedimiento abreviado sin ningún tipo de análisis serio, porque si vamos a analizar los casos, varios casos del Ministerio Público, vamos a ver que los procedimientos abreviados siquiera existe un relato de hechos y mucho menos pruebas. Entonces, esto podría ser aplicado hasta de una manera extorsiva, y acá siempre hago la aclaración, separando a los buenos fiscales que no se dedican a este tipo de prácticas. Así que, señor presidente, ya que no existe mucho interés en el auditorio y creo que he explicado suficientemente para la ciudadanía lo que podría implicar esto, entendiendo, sí, como abogada penalista que soy, que es necesario establecer los mecanismos para agilizar las causas, pero no podemos violar principios procesales para dar una solución a un sistema que está abarrotado y donde hay que buscar otras soluciones, porque la justicia está en emergencia, sí está en emergencia, y hay que buscar todos juntos una solución. Muchas gracias, señor presidente, por el rechazo.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias, presidenta. En la misma línea de reflexión, y para tu tranquilidad y para aclarar la posición de la propinante, corresponde el rechazo por los mismos argumentos. En primer lugar, la pretensión de descongestionar que nos traen como argumento, eso es una falacia, no se va a descongestionar con esto. Los casos en los estrados judiciales no van a aminorar en cantidad, porque todos finalmente, todas las causas, todos los procesos tienen que pasar por un juzgado, Enrique Mineur, por un juzgado, es un juez, es decir, un juez en vez de un tribunal integrado por 3 personas. Ahora, ¿cuál es la situación que genera preocupación? Previo entendimiento entre las partes, es decir, sobre la base de la posición que asuma unilateralmente nomás el Ministerio Público, probablemente en connivencia espuria con el afectado o con los afectados dentro del proceso, sobre esa base se va a dictar una resolución, una sentencia. Primera cuestión. Segunda cuestión, en este momento el Instituto o la salida procesal del procedimiento abreviado funciona. O sea, están utilizando esta figura para hechos punibles menores, es decir, para delitos cuyas penas expectativas son ínfimas. Ahora, si nosotros vamos a aplicar, modificando este instituto para casos complicados, complejos, cuyas expectativas, incluso desde el punto de vista del catálogo que tenemos en materia de hechos punibles en el Código Penal, podía ser sometido a este procedimiento crímenes aborrecibles sin ningún tipo de análisis, sin un análisis profundo como corresponde, sin ningún debate en un juicio oral y público, en donde finalmente un tribunal colegiado, un tribunal integrado por 3 jueces, tienen que definir en base al cúmulo de elementos probatorios, elementos de convicción, respetando el principio de oralidad, inmediación, contradicción y una serie de postulados y principios que forman parte del tuétano, la espina dorsal del sistema penal y procesal penal, vigentes hoy en día en nuestro país. La colega hablaba de reproche. No se va a tener en consideración un principio de importancia cardinal dentro del actual sistema paraguayo. Reproche, reprochabilidad, la reprobación basada en la capacidad del autor de conocer su comportamiento, de conocer la antijuricidad de su conducta y que constituye el límite finalmente de la sanción que se aplica. Principio de proporcionalidad, principio de reprochabilidad, principio de legalidad, principio de inmediación, oralidad, y una serie de principios vamos a estar sacrificando sin perder de vista, por supuesto, que la mayoría de los casos van a ser consecuencia de una especie de connivencia espuria entre el Ministerio Público y los directamente vinculados con la causa, con el proceso. Así que, así como se plantea, esto constituye un peligro, pero es una brutalidad, es una grosería. Nosotros no podemos permitir, si no rechazamos este proyecto, vamos a arrepentirnos en el día de mañana. Nuestros hijos a lo mejor van a padecer la aplicación de este instituto. O sea, aborrecibles crímenes van a ser juzgados sin respetar los principios dorados que tienen que ser tenidos en cuenta. Crímenes. Hoy día se aplica, repito, este instituto, pero en casos de hechos punibles cuya expectativa de pena son mínimas. Así que con estos argumentos yo refrendo la posición de la preopinante e igualmente solicito también el rechazo del mismo. Gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, honorable Cámara. Lo que queremos justamente es modificar el artículo 46, inciso 1. Pero acá lo que nos vamos es apenas menos de 12 años. En cualquier país del mundo existe esta posibilidad de alivianar. En la cárcel el 75% que están, no están condenados. Y entre el proceso y reproceso sería alivianar más o menos la penitenciaría. ¿Por qué queremos ser muy duros con gente con posibilidades, con penas leves? No digo si la pena es grave, que se quede. Bueno, pero la idea justamente de alivianar en la cárcel está lleno de gente que no está condenada. Es por ello que yo estaría de acuerdo para ver si la justicia puede alivianar esto. Y mucha gente dice peligroso. Peligroso sería si la expectativa de pena de 25 años, pero estamos hablando pena menos de 12 años. Entonces, y la expectativa, por ello.
Respete al orador.
Bueno, simplemente eso. Yo estoy de acuerdo con esta modificación.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana.
Presidente, buen día a todos los colegas y para la audiencia. Nosotros venimos por la aprobación de la versión Senado en razón de que más del 75% de las personas recluidas no tienen condena. Esto va a ser una herramienta que va a lograr descomprimir los procesos penales, disminuir la mora judicial y evitar las extinciones de procesos por duración máxima de los mismos, generando en la ciudadanía la sensación de impunidad que como legisladores nosotros no nos podemos abstraer. O sea, que es una modificación de estos artículos 420 y 421 del Código Procesal Penal, y donde se amplía para determinados crímenes hasta 12 años, pero donde deben estar de acuerdo, entre otros, el juez, el fiscal, el abogado defensor y la víctima. Por más que una persona esté privada de su libertad, ya sea con prisión o con prisión preventiva, principalmente, también están los derechos humanos garantizarle a estas personas, teniendo en cuenta que la Constitución Nacional lo que quiere es la readaptación social de estas personas. Así que cumplió con los requisitos, creemos que va a ser una herramienta que va a ayudar a disminuir, como dije, la mora judicial y que se haga justicia siempre y cuando el imputado, el condenado en este caso, asuma su responsabilidad y cuente con el aval del juez, del fiscal, de la víctima y del abogado defensor. Por eso apoyamos la versión Senado, señor presidente. Gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Bueno, perdone que lo mencione al senador en espera, electo Derlis Maidana, pero quiero hacer algunas aclaraciones muy importantes porque esto se aplica a todos los hechos de corrupción. A todos los hechos de corrupción. Y aquí hay que aclarar muy bien qué expectativa de pena, bueno, ya lo dije, pero voy a reiterar para los que no entendieron. Expectativa de pena es lo que espera el fiscal del caso. Y al establecer 12 años, un hecho punible, incluso que tenga un marco penal hasta 30 años, puede tener una expectativa de pena de 12 años. Hasta 12 años. Entonces, acá lo que vamos a tener es que todos los casos de corrupción se van a arreglar por procedimientos abreviados, que otra vez sobre esa expectativa se tienen que pedir las 3/4 partes no más. O sea, lo que piensa el fiscal, porque el juez no puede condenar por más que eso. Y otra vez tiene que hacerle un descuento a eso que pensó el fiscal, que es sin ningún juicio oral y público donde de verdad se debata la reprochabilidad de esta persona. Y en los casos de corrupción pública, el Estado es la víctima. Entonces, es muy difícil. La fiscalía es la que representa a la sociedad en ese caso. Y una cosa más que es importante agregar. No tenemos que confundirle a la gente. Y querido Derlis Maidana, ahora que tu partido y tu facción política es la que va a ser gobierno, va a solucionar todos los problemas que se están suscitando en el sistema penitenciario. Que falta dinero, más presupuesto para el Poder Judicial, para que trabaje en doble turno, para descongestionar el sistema, darle trabajo a todos esos presos que salen, a todos esos presos que salen y vuelven a delinquir porque entran adictos, se siguen drogando, salen donde no hay un sistema de salud que dé una respuesta a la adicción. Entonces, así vamos a solucionar los problemas, no haciendo esta atrocidad que quieren hacer. Tu gobierno es el que va a solucionar estos problemas de estos 5 años. Así que, señor presidente, me ratifico plenamente por el rechazo.
Gracias, diputada. Vamos a someter a consideración. Le pido atención, por favor, a los colegas. Los que estén a favor de la aprobación sin modificación versión Senado, se servirá a votar en positivo. Los que estén por el rechazo del presente proyecto, se servirá a votar en negativo. A votación. Reitero y por favor me tomar atención. Los que estén con la versión Senado, votar en positivo. Los que estén con la versión diputado, votar en negativo. Diputado Juan Carlos Galaverna en positivo. Diputado Dávalos en positivo. Diputado Raúl Latorre en positivo. Diputado Colin Soroka en positivo. Suficiente mayoría para la aprobación, Senado, queda sancionado el presente proyecto de ley y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente punto.
Cuarto y último, oradores, uno por bancada.